Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Radiografía del bulo. Desmontamos la mentira con datos.
En tan solo 10 años hemos visto cómo un tuit, una imagen o un vídeo es capaz de crear tendencias, movilizar masas, modificar costumbres, influir en la intención de voto e incluso encumbrar o derrocar gobierno. El uso de móviles y tecnología es un riesgo real y creciente para nuestros jóvenes, adolescentes y para los niños y niñas. Muchas iniciativas tratan de advertir a los padres, de dar consejos y de frenar a tiempo el impacto de las pantallas en la infancia. Y hoy, Eloisa Santiago, estamos con una de ellas. ¿A quién invitamos hoy?
Estoy con José Luis Colás, conocido experto en el ámbito del consumo responsable de contenidos en televisión y ahora también en redes sociales. Él es, entre otras muchas cosas, presidente de ICE Media. Es una iniciativa por la calidad en los medios que nació para potenciar iniciativas que potencien a su vez la calidad de los contenidos en los medios de comunicación. Aquí que hablamos tanto de desinformación, nos interesa mucho esta conversación con José Luis Colás. Buenas tardes, José Luis.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Tenemos se nos presupone una madurez y espíritu crítico con el que hacer frente a contenidos falsos, ¿no?, o inadecuados, pero nos da mucho miedo tantos niños solos ante pantallas consumiendo contenidos perjudiciales, incluso altamente peligrosos, ¿verdad?
Claramente. O sea, yo creo que hay un esfuerzo normativo, pues bueno, una norma nunca arregla un problema. Nosotros estamos mucho más por el tema de cambiar los hábitos en la familia y formar, sobre todo, a los padres, tutores. Es decir, lo que estás comentando, si el niño tiene acceso a redes sociales con 10 años, y ahí podemos estar hablando que en esa etapa el 30% más o menos lo tienen. Niños con 10 años. Cuidado, las redes sociales es acceder a dieta extrema, a juego, y es acceder sobre todo a pornografía. Con lo cual ahí los padres son clave. Que sepan qué tienen que hacer. Y para actuar hay que estar.
Claro.
Y yo creo que los padres no están directamente.
Hay que educar, no solo en el colegio, en casa. Tenemos una gran responsabilidad. Es conocido el trabajo que realizáis también ahora en el ámbito de la influencia. Es decir, la influencia responsable a través de proyectos como el libro blanco de la influencia responsable o la iniciativa influencer Traslabel. ¿Qué pasa con los influencers? ¿Qué personas siguen nuestros hijos en redes sociales?
Estamos hablando TikTok, Instagram sobre todo, YouTube, pero sobre todo TikTok muchísimo. Entonces los creadores de contenido, muchas veces los chicos son las chicas, son creadores de contenido. Claro, y lo que hicimos hace unos 5 o 6 años un libro blanco de la influencia responsable diciendo qué características personales y profesionales tendría que tener un influencer, pues es ser ético. Y ha cambiado el escenario en un tema, y es que hemos incorporado bienestar emocional como una característica importantísima. Un niño que se ha dado de alta en la red social TikTok ayer, hoy sube un vídeo a TikTok, esta tarde puede tener 100.000 visualizaciones, con 100.000 likes. 50.000 le pueden estar insultando, 30.000 dicen que es muy majo, pero mañana en vez de 100.000 puede tener 1.000. ¿Cómo gestiona un adulto eso malamente? ¿Cómo lo gestiona un niño? Muy mal. Hay que acompañar. Porque están siguiendo a influencers, sobre todo dieta extrema, por ejemplo, en los colegios hay niñas que caen en trastornos de la alimentación. Pero algunas de ellas, porque están siguiendo influencers, o están siguiendo webs. Cuando hemos hablado con las plataformas, ellos dicen, es que quitamos una web, pero aparecen otras dos. Con lo cual, otra vez, los mayores tienen que estar ahí. O sea, que al final estamos dejando redes sociales, que es como un Ferrari, a punto, con las llaves puestas, y solo le decimos al niño que no lo utilice y nos vamos de casa. Claro. Pues lo va a utilizar seguro.
¿Y cómo se hace eso, José Luis? Que es muy difícil.
No dándoles móvil hasta los 16 años. O sea, hay un tema que la neurociencia dice, o sea, hasta los 16 años todo el sistema cortical, o sea, todo lo que es la consciencia no está a tope. Es decir, los juegos de rol son peligrosos en los niños porque a veces pueden confundir la realidad con la ficción. Eso se deja de confundir a los 16 años. O sea, que hasta los 16 años hay una cierta confusión entre lo que es real y lo que es teórico. Decir que un niño tenga criterio es complicado. Tratamos de hacerlo, pero es complicado. Hombre, si tiene un adulto a su lado, pues eso le ayudará. Y no vale decir, simplemente no le dejo acceso al móvil, porque tiene un amigo que lo tiene acceso. Hay que estar con él, ¿no? Algunos datos de encuestas, yo creo de UNICEF, de Fundación ANAR, de nosotros mismos, ICE Media. O sea, hay encuestas sólidas, que dicen, por ejemplo, oye, pues entre los 10 y 16 años, algo así como un 60% de la, más niños que niñas, pero de los adolescentes, entran en pornografía, más o menos 60%. Antes estaba el límite de acceso a la pornografía en 10 años, esta noche. O sea, hay niños de 8 años 8. Que ya acceden, pero acceden no porque sean malos.
Ya, es que porque lo sale. Tienen ahí, claro.
Claro, sí. Pues tienen. No, y antes buscaba en un diccionario culo y ya está. Ay, y ahora buscas culo y te sale de todo. Entonces, el niño no es malo, es que le dejamos en sus manos una bomba.
Claro, claro.
Y sin nadie al lado. Y entonces, claro, si le das móvil antes de los 16 años, el móvil me refiero con acceso a Internet. Con acceso a redes sociales. Tienes un porcentaje alto de que tu hijo salga así o así. Hay una encuesta, no me acuerdo de quién es, que dice, es hecha en centros escolares de España. Detectaban que en las clases había un 20% de niños con enfermedades mentales no diagnosticadas. Si eso es así, es un tema gravísimo. Y esa curva empezó a crecer con la aparición de redes sociales. O sea, que los padres tenemos que ser conscientes que no es un esto no va de que mi hijo se va a enfadar. A un niño de 16 años no le quitas el móvil. Hay que educar desde los 8.
Efectivamente, y es cierto que existe esa preocupación, ¿no?, entre madres y padres por todos esos contenidos que pueden perturbar el desarrollo,
pero
¿no?, psíquico y moral.
Pero le regalan el móvil inteligente con 8 años o con 9.
Ya. Sí, sí, es una contradicción,
o sea,
totalmente.
Pues si a alguien le sirve de, a algún oyente le sirve de idea, yo creo que hace tiempo, hace años, dimos unos cursos de formación. Entonces venía una mujer, me acuerdo que era una profesora de instituto, que tenía una hija. Y ella decía, esto de los 16 años. Y dice, es que mi hija, le digo que no. Y entonces me pone borrica. Entonces claro. Optó por lo siguiente. Dice, un día le dije, vamos a comprarte un móvil. Te vas a comprar un móvil. Fue a un centro comercial, claro. Y le dijo a la hija, con 12 o 13 años, pide el móvil. Y pide un móvil. Claro, no dieron un móvil. Para comprar un móvil hay que tener una tarjeta, una cuenta corriente. Hay que dar. Es decir, que claramente los padres están suplantando la identidad de los hijos para comprar. Es decir,
bueno, educar en educación, lo difícil es decir que no. Yo siempre lo he dicho. O sea,
claro.
Lo que te cuesta mucho es decir que no.
¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para que un niño esté acompañado cuando llega al colegio por la tarde? Tiene que haber alguien.
Claro.
Siempre. Ya está. Eso es complicadísimo hoy día.
¿Cuántos influencers ahora mismo hay en España?
Muchísimos. Digamos, más de 80.000, más de 100.000, muchísimos.
Y se están haciendo millonarios.
Vamos a ver.
Algunos.
A mí me decía un experto hace 3, 4 años. En YouTube, el influencer, yo no recuerdo si fue en el año 19 o 20, que ganó más dinero, que monetizó más, era un niño de 10 años. Es decir, los padres, para entendernos.
Sí.
Eso es lo que tenemos.
Ya.
Claramente se monetiza mucho, sí, sin duda.
¿Habéis ideado lo de colocar una etiqueta de confianza para los perfiles de redes sociales y los
influencers? Vamos a ver, entonces, la etiqueta de confianza, el pasa es que eso, nosotros lo hemos intentado muchísimo, pero no funciona, si funcionaría, eso cuesta dinero. Entonces, digamos, una etiqueta de confianza, nosotros pensamos en su momento para que una familia va a entrar en un perfil de vecino, pero por eso hace falta que alguien, sea una empresa especializada, una consultora, digamos, valide ese perfil y lo valide. ¿No? Claro, alguien puede trabajar, digamos, gratis y tamore, pero no todo el mundo. Eso no funciona. Dijimos luego, pues mira, vamos a hacer otra cosa. Influencers que tengan también una etiqueta. Porque en influencer promocionan alguna marca y la marca tendrá interés. Mire, la marca tiene mucho interés en que el influencer sea de garantía. La red social tiene muchísimo interés. Y él también, pero nadie quiere pagar un duro. Con lo cual eso no funciona. Entonces, lo que hemos hecho y lo que presentamos ahora con el libro de la influencia responsable, la actualización que presentamos el día 28 de octubre. Vamos a presentar también una plataforma, una aplicación para influencers, pero de autoevaluación. Lleva trabajando en ello más de un año. Un influencer que quiera podrá responder una serie de preguntas. En función de las respuestas que da, se le propondrán, de hecho, temas de formación que estarán en la red, gratuitos, y eso permitirá que esté, de alguna manera, evaluado. Si él quiere hacer uso de eso, podrá hacer uso. Es decir, vamos a dar el primer paso a partir del 28 de octubre para que los influencers, los creadores de contenido, que la mayoría quieren diferenciarse, pues digan, yo estoy haciéndolo bien, o estoy luchando por hacerlo bien. Entonces veremos si eso lo siguen los padres o no lo siguen. Pues es como todo, si eso lo hacemos, pero luego los padres les da lo mismo lo que vean los hijos. O sea, yo creo que hay un paso en España, sobre todo un pasotismo entre los padres que es digno de hacerlo mirar.
Oye, y José Luis, no sé hasta qué punto piensas que estamos peor en cuanto, por ejemplo, que los jóvenes están informando por redes sociales, que hay mucha desinformación, que se están creando opiniones en base a hechos que no han existido o a fotografías o a situaciones falsas?
Eso pasa en los chavales, pero pasa en la sociedad en general. O sea, no, pero es que eso es muy complicado. Hay que formar, hay que detectar quién lo hace mal y que caiga sobre el peso de la ley, una palabra, hay que cumplir la ley. Pero lo que dice la noticia es falsa. Nosotros estamos trabajando en un proyecto para tener criterio, también los adultos, no solo los menores, para tener criterio de qué es falso y qué no es falso. No le vas a dar una enciclopedia o un libro a alguien que se lo lea. Hay que aprender jugando. Y entonces hay un tema que se llama Serious Gaming, juegos inteligentes de alguna manera, que tenemos diseñado ya con IA. Imaginemos lo siguiente: noticias de cada día. Entonces aparecen 10 noticias que se han publicado ese día y se inventa 10 noticias que sean verosímiles, pero falsas. Todo eso lo mezcla y cada día uno puede jugar a detectar cuál es la noticia verdadera y cuál es la falsa. Cuando pinche y le salga verdadero o falso, le aparecerá un bocadillo explicando por qué, para que vaya aprendiendo. Y si eso lo hace todos los días, pues iremos aprendiendo un poco. Es decir, que hay que ir muy poco a poco, porque si no, no se avanza nada. Ese es nuestro punto de vista.
A ver si jugando no se consigue. Es un camino complicado.
Sí, pero hay que explorar todo. Es que, porque lo actual no funciona. O sea, es decir, la desinformación en redes es brutal. O sea, no es que sea brutal. Es decir, sin contrastar, uno tiene que actuar con mentalidad de periodista. Sin contrastar no puedes fiarte de nada.
Sí, sí.
Pero de nada, de nada. ¿Por qué vamos a poner mucho interés en contrastarlo con una noticia que leemos? Sobre todo si es una noticia que va con mi forma de pensar. Entonces tiene un sesgo tremendo. O sea, si yo soy, yo que sé, soy de derechas y oigo una noticia que va en mi línea, pues la doy por verdadera. Y si soy de izquierda también. Claro, es que eso. Y eso es lo que pasa, pues somos humanos. Entonces, o uno hace el esfuerzo de buscar la verdad, o pasa eso, a todos nos pasa, claro.
Claro, luego hay gente muy desalmada que se está aprovechando de esa vulnerabilidad de muchos, de jóvenes, de mayores, de muchos sectores de la población.
Sí, sí, sí. ¿No? O sea, lo que hay en todo esto, con lo que hablamos de los menores, es absolutamente dinero. O sea,
todo es dinero al final.
No, o sea, un tema gravísimo, que ahí sí la legislación ayuda y tiene que ayudar, es evitar que las plataformas puedan perfilar, o sea, puedan decir qué perfil tiene este niño. Ah, pues este le podemos ofrecer no sé qué. A todos nos ha pasado que tú estás buscando un viaje en avión a no sé dónde y te va a estar dando la turra tu email, tu móvil
email.
Con viajes en avión, con hoteles y tal. Bueno, pues eso hay que evitar que pasen niños, que no les perfilen. O sea, yo haría un llamamiento. Lo importante es que un niño esté acompañado. En la etapa hasta los 16 años es crítico, hay que hacer el esfuerzo que sea para acompañarle en el uso de las cosas.
Sí, sí, costará, pero hay que intentarlo y hay que hacerlo.
Absolutamente.
Pues José Luis Colás, muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos dado todas estas claves respecto a lo que podemos y tenemos que hacer con nuestros hijos.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Adiós, gracias.
Hasta luego.
Radiografía del bulo, que no te la cuelen. Es una información de COPE Euskadi.
Último lunes de Guernica, el evento gastronómico y festivo más importante de Vizcaya. Lunes 27, desde las 12:20 en COPE Euskadi, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Te acabas de jubilar o te queda poco para ello? ¿Tienes inquietudes pero también dudas?
No te preocupes porque ya está aquí Altxor, el nuevo servicio público del Gobierno Vasco para ayudarte y acompañarte en la gestión de tus nuevos proyectos e ilusiones. Porque la nueva etapa a partir de los 60 no es una incertidumbre, es un tesoro.
Más información en altxor.eu o en las nuevas oficinas de Bilbao, Donostia y Vitoria. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Yorktown Heights, Ameriketako estatu batuak, Kobe, Japonia, Donostia, Euskadi. Munduan, hiru ordenagailu kuantiko besterik ez daude horren aurreratuak. Eta horietako bat, hemen dugu. Basquantum, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
¿Quieres estar al día en seguridad y salud laborales? Descubre osalan.app. Toda la información que necesitas más cerca de ti. Noticias, alertas, consejos, asistente virtual, todo en tu teléfono móvil. Seguridad y salud en el trabajo para todas las personas. Osalan, Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy nos acompaña alguien que no necesita presentación. José Carlos Plaza, maestro de actores, director escénico, pedagogo y escritor. Es una de las figuras más influyentes del teatro español contemporáneo. Premio Nacional de Teatro y Premio de Honor de la Asociación de Directores de Escena. Su nombre está ligado a medio siglo de revolución en la interpretación en nuestro país. Licenciado en Derecho y Psicología, se formó con William Layton y Miguel Narros, con quienes fundó el Teatro Experimental Independiente, el Laboratorio William Layton y el Teatro Estable Castellano. Desde entonces ha dirigido más de 100 obras de teatro y 80 óperas, formando a cientos de actores y actrices que hoy son referentes de nuestra escena. Maestro de los que enseñan y generoso con quienes empiezan. José Carlos Plaza combina la grandeza del conocimiento con la sencillez de quien ama lo que hace. En su libro anterior al que hoy presentamos, titulado Haz, José Carlos decía: siempre les digo a los actores, haz. Ellos piensan que es para la escena, pero es para la vida. Ahora publica Tratado de la obviedad, una obra magistral que condensa su experiencia, su método y su mirada sobre la interpretación. Un libro que es, más que un manual, una declaración de amor al teatro y a la verdad del actor. Este viernes, a las 7:30 de la tarde, estará en Orchai Teatro, en la calle Pintorería número 39 de Vitoria-Gasteiz, para presentarlo junto a amigos y amantes del teatro. Maestro Plaza, un honor tenerle con nosotros.
Por Dios, qué agobio escuchar todo eso. Yo soy un trabajador nada más.
A mí me ponían los pelos de punta y me emocionaba leerlo, ¿eh? Pero sé que nos quedamos cortos.
Da un poquito de humildad, de vergüenza, pero muy agradecido, muchas gracias.
Porque José Carlos Plaza es así, humilde y generoso.
Bueno, yo creo que la vida es... hay cosas tan grandes por encima de nosotros que presumir es un poco tonto. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera.
Y comprendo que uno mismo no desee hacerlo. Lo que sí te agradecemos también, José Carlos, es que vengas a Euskadi, que vengas a Vitoria, que vengas a presentar tu nuevo libro entre amigos, un teatro al que te une ya una amistad, que te quieren tanto, y a esta ciudadanía que también está deseando verte. Vienes a presentar Tratado de la obviedad, que tiene un título sugerente, pero cuéntanos, ¿vas a hablar de interpretación? ¿Vas a hablar de vida?
Sí, lo primero es mi homenaje a Orzaín y a Iker, porque me parece que son un grupo de teatro que están haciendo una labor desde hace tantos años tan importante, y yo, es un orgullo para mí ir. He ido yendo muchos años, trabajo con ellos y realmente son mi familia, encantado. Y lo que yo voy a trabajar es intentar exponer un poco lo que yo pienso que son las claves desde mi punto de vista de la interpretación. Por eso se llama Tratado de la obviedad, porque son cosas muy sencillas, pero que por la velocidad de la sociedad actual, por esa necesidad del inmediato, de que todo hay que hacerlo de golpe, de prisa, cuanto antes mejor, se están perdiendo. Me ha parecido que era mi deber recordarlo un poquito, poner un poquito de luz en algo que está un poquito más oscuro.
Y bien lo sabe José Carlos Plaza, ¿no? Porque en su trayectoria, decíamos, ha formado a cientos de intérpretes. ¿Crees, José Carlos, que se ha perdido o que hace falta recuperar un poquito la formación actoral hoy día?
No, mira, yo creo que lo explicaba el otro día lo mejor que podía. Yo creo que ahora mismo hay muchas escuelas de teatro que están formando a la gente. Y creo que lo están formando muy bien y hay un momento del teatro muy bueno. Y el problema para mí es que la formación del actor no para, es un poquito especializado, pero te lo explico lo mejor que puedo. Están basándose en el desarrollo del yo del actor y hacen que el actor sea un taxista, una enfermera, un médico, un policía, el actor. Pero es que los personajes es un paso más adelante. Es que desde el propio entidad, de la propia esencia del actor, pasa a crear un personaje. Y en eso sí que creo que somos muy deficitarios.
Claro, además defiendes, José Carlos, que para ser actor se requiere pues esa disciplina, ese trabajo, ese entrenamiento diario, ¿no? Quizá entrenamos poco.
Muy poco. Yo creo que la gente se da unos cursos en las escuelas y luego abandona. Ayer oía una actriz en televisión decir: esta profesión es que es muy dura porque hay veces que no te llaman y entonces te vas a hacer cerámica. Y decía, pues cuando no te llamen aprovecha para formarte en vez de ir a hacer cerámica, pensaba yo. Pero hay algo que a los actores parece, en general, entrenar no suena. En el mundo entero, en Estados Unidos es constante, ¿no? Está todo el mundo entrenando como cualquier artista, un violinista, un atleta, un tenista, están todo el día entrenando. Y los actores tenían que estar entrenando, pero eso no es en ese momento prioridad en España, creo. Hay estupendas excepciones.
Sí. Y en el libro insistes, José Carlos, también en algo muy bonito, ¿no? Que la técnica no está reñida con la emoción. Desde luego, ese equilibrio muy importante, ¿no? Y es que si un actor o una actriz pierde la emoción que lleva dentro, sería un desastre, ¿no?
Mira, es que estas son palabras muy serias. Es que es un poco tonto esto que dicen de la técnica y la emoción. Es que no, es decir, cuando tú ves a Rubinstein tocar el piano, a Alicia Rocha, a un violinista, cuando ellos son una cantante, ¿cómo no hay emoción? Pero emociona, te mueres cuando los oyes. Pero están sin técnica, o sea, no saben tocar el piano. ¿Cómo es esto? ¿Por qué en el actor se diferencia la técnica de la emoción y en los demás no? Es que un pianista no tiene que tener técnica. Si no, no puede tocar, pues un actor igual. ¿Cómo se va a separar la emoción de la técnica? Es imposible. En el arte hay una técnica que lleva al comportamiento vital, de alegría, de vida, de odio, de amor, de sexualidad, de desprecio, de lo que queramos. Pero tiene que ser todo una técnica. El teatro es un arte, es un artificio, es una artesanía. Entonces no sé por qué a un pianista no se le dice, no tengo usted técnica, pero ¿cómo no va a tener técnica? Yeah. No puede tocar. Entonces me hace un poco, me duele mucho cuando se toca ese tema, porque digo, no, que alguien me lo explique.
Se puede tener oído, pero hay que tener técnica, trabajo, entrenamiento, que decías, José Carlos.
Pues claro, si no, no se puede tocar el piano.
Y José Carlos, ya sé que tú, desde tu humildad, pero a mí me da la sensación de que este libro puede ser una especie de herencia para las nuevas generaciones de actores y actrices. Yo lo veo así, como también haz.
Te lo agradezco muchísimo y me lleno de orgullo. Yo me basta con que sea un cuadernillo de trabajo. Demasiado ya para mí. Uf, un logro. Un pequeño cuaderno que lo tengan por ahí a mano, tiradillo en medio de una habitación con un bolígrafo. Apunten, esto me vale, esto no me vale. Eso es lo que me gustaría, la verdad.
Fíjate, José Carlos, dirigiendo a los y las más grandes, pero siempre transmitiendo humildad y cercanía. Eso también es importante, ¿no? La humildad, qué importante en la persona y en el actor y la actriz que a veces ensalzamos tanto.
Es que yo creo que ante un Shakespeare, ante un Vallincrán, pero ¿cómo van a ser humildes si son grandiosos? Ante el hecho de dar vida a una palabra que es un milagro encarnar el texto, dar vida a unas palabras, pero ¿cómo van a ser humildes? Esto es más grande que cualquiera, ¿no?
Tratado de la obviedad es el último libro de José Carlos Plaza, que viene a Vitoria a presentarlo este viernes, y queremos hacerle una última pregunta. José Carlos, si tuvieses que resumir en una frase lo que has aprendido del teatro, lo que estás aprendiendo aún del teatro en la vida, porque como siempre hay que aprenderlo, ¿no? Como dices, ¿qué es lo mayor que...?
Uf, me lo ponen muy difícil, ¿eh? Pero para mí es que estoy en contacto con mis coetáneos. El teatro me ha enseñado que yo no puedo separarme del dolor y de la alegría de los que viven a mi alrededor. Eso es lo que más me ha dado el teatro. Soy la persona menos solitaria del mundo.
Fíjate, porque me da la sensación de que también tienes tu espacio para reflexionar, para estar a solas.
Yo vivo solo. Me casé con el teatro y ya ha sido un matrimonio de toda la vida. Pero el teatro me ha dado el no estar nunca solo, ¿no? Siempre. Si no están seres humanos a mi alrededor, está Shakespeare, está Sófocles, ¡buah! Una maravilla.
Qué gusto escucharlo.
Pasado, presente y futuro.
Así es. José Carlos Plaza, entrañable, maestro de maestros, como decíamos. Un abrazo fortísimo y que te esperamos aquí en País Vasco, en Euskadi, este viernes, en Vitoria, en Teatro Orcha y Antzokia, con Iker Ortiz de Zárate.
Y claro, yo voy con todo mi amor y que es un orgullo para mí.
Lo sabemos, para nosotros recibirte. Un abrazo fortísimo y enhorabuena por este libro.
Gracias,
José Carlos, un abrazo.
Buenos días.